Muy buenos días, mis queridos radio oyentes de Católica Radio. Yo soy el padre Larry Searles de la Compañía de Jesús y están escuchando el programa Cristo Fuego que enciende otros fuegos. Comencemos con una oración en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te pido, Señor, que quites de mi vida todo lo que me separa de ti. Aparta de mí lo que me hace indigno de tu presencia amorosa en mi vida. Expulsa de mí todo mal que me impide verte, oírte, saborearte y tocarte. Todo lo que me hace difícil conocerte, confiar en ti, amarte, poseerte y así disfrutar de tu presencia amorosa. Lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hoy quisiera hablar un poco de algo que es la base de cualquier espiritualidad, a mi entender. Han surgido en las lecturas de las misas muchas lecturas recientemente de la presencia amorosa, compasiva de Cristo en medio del mundo, que va haciendo buenas obras y sanando a los enfermos. Y hemos también entrado en una reflexión sobre Génesis, la gran lectura de la creación, donde Dios crea por amor a todo. Y a base de toda espiritualidad, yo creo no cristiana como cristiana, es eso, es una experiencia de un Dios de amor, un Dios de bondad, ¿no? Que realmente quiere comunicar el bien al ser humano. No hay ninguna espiritualidad basada en experiencia de personas santas que han tenido un encuentro con el Señor que busque algo malo. Siempre es el bien de la persona, el bien del ser humano. Entonces, ese encuentro tan básico que está detrás de cada espiritualidad es un encuentro con el Dios que creó todo el universo con amor. Hay un salmo que lo dice bastante claramente: gusten y vean la bondad del Señor. Esas palabras San Ignacio de Loyola usa precisamente cuando él habla de la aplicación de los sentidos en la oración, que básicamente no es nada más que tomar una contemplación donde estamos en presencia de una escena bíblica, como el nacimiento de Jesús, por ejemplo, y ahí cuando estamos contemplando a María, a José, al niño Jesús, a los pastores, a los ángeles, lo que sea, paramos en medio de la escena y nos demos cuenta que Dios es el fundador de esa escena, que Dios ha querido eso desde la eternidad y que al ver tanto amor y tanta el gran regalo que es Jesús, que es María, que es José, que es esa cena para mí. Yo puedo gustar y ver cuán bueno es el Señor. Entonces la meta de la oración ignaciana y de cualquier oración es precisamente ayudarnos a llegar a ese encuentro que ha tenido, precisamente que han tenido los que nos han precedido en la fe. Cuando en Génesis, por ejemplo, cuando vemos Génesis, todo el mundo critica Génesis. Génesis es maravilloso. Es un libro básico para nuestra fe católica también. Aunque nosotros no tomamos la Biblia literalmente, ¿cierto? Entendemos que hay valores que esa Biblia comunica y es la base de nuestra teología católica. Y parte de eso es que Dios creó al mundo por amor. Cuando vemos Génesis, después de cada acto de creación, en Génesis, Dios dice estas palabras, Tov Me'od, que es hebreo y que significa muy bueno. Tenemos en Génesis a un Dios que después de crear cualquier cosa, Él para. Yo casi lo veo con la cosa creada en su mano y Él contempla esa cosa que ha creado. Y Él la mira, la contempla y luego sale con una expresión de admiración. Tov Me'od, esto es muy bueno, muy bueno. ¿Qué bueno es esto? Si Dios es nuestra visión beatífica, yo creo que nosotros somos la visión beatífica del Señor, ¿no? Esa contemplación que el Señor hace de su creación es algo precioso. Y yo creo que es algo que los santos mismos han logrado apreciar. Mira a San Francisco de Asís con su himno a la creación, ¿no? Hermano Sol, hermana Luna, él percibe en toda la creación la bondad del Señor. Es San Francisco de Asís contemplando a Dios, contemplándonos a nosotros. Entonces esa bondad, esa no solamente de Dios, sino de la creación que refleja precisamente la bondad del Creador. Y no se para ahí con Génesis. También cuando miramos la ley, cuando Moisés bajó del monte Sinaí y entregó la ley al pueblo de Israel. Dios mío, nosotros hemos cambiado esa ley en algo malísimo que nos juzga y que busca que tropecemos. No es una ley dada para fiscalizarnos. De hecho, inicialmente, cuando Moisés dio la ley al pueblo de Israel, la gran exclamación del pueblo de Dios era, ¡qué bien! ¡Qué regalo tan nítido! ¡Tan chulo! Porque muestra que tenemos a un Dios que se preocupa por nosotros, y no solamente se preocupa, sino nos provee para que podamos vivir los unos con los otros en paz. Y la exclamación del pueblo es, ¿qué pueblo tiene un Dios como nosotros tenemos? ¿Qué Dios podría, ¿no?, o ha dado una ley a otro pueblo? Solamente nosotros tenemos un Dios tan grande que proveería por nuestra necesidad porque nos ama. Entonces, cuando los judíos salen de Babilonia y entran otra vez en Jerusalén y por primera vez en 80 años después del exilio, leen, el sacerdote Esdras lee la ley de Moisés. Toda la mañana están de pie y están escuchando la ley de Moisés, primera vez en 40 años, y están llorando de alegría, porque es la primera vez en 40 años que se le ha permitido, ¿no?, escuchar esa palabra de Dios, esa ley de Dios. Entonces, la ley originalmente era percibida como un gran don de Dios al pueblo. Luego lo hemos convertido en un peso, ¿no?, Dios fiscalizándonos. Pero eso no es la intención de Dios, ni tampoco es lo que la ley supone. De hecho, Jesús viene diciendo, mira, la ley en sí es buena. Yo no he venido para quitar la ley, sino para completar, para que vivamos el espíritu de la ley y no a la letra de la ley. Entonces, esa bondad de Dios que cree todo, Tov Me'od, muy bueno, y nos quiere regalar, nos regala la vida, nos regala la existencia, hasta nos regala a su Hijo, ¿no? Dios tanto amó al mundo que envió a su propio y único Hijo, no para condenarnos, sino para salvarnos. Todo, toda la creación refleja el amor de Dios, la bondad de Dios, la belleza de Dios. Eso no es quitar el sufrimiento, las injusticias, ¿no? Todo lo que ha introducido el pecado humano, porque hasta cuando uno habla, por ejemplo, de tantas personas muriéndose de hambre, eso no es Dios, es el ser humano, es la política. Muchas veces hay suficiente comida en el mundo si aprendemos a compartir, pero eso no es Dios que está impidiendo que llegue la comida. Es el Señor nos ha provisto la comida, somos nosotros los gobiernos que no pueden abrir el corazón para dar de comer. En Estados Unidos hay comida que se destruye, leche que botan, maíz que botan, porque hay demasiado. Pagan a los agricultores para no